Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estación del verano al canto ha hecho su entrada triunfal. Parroquias con final de curso, comienzan las primeras comuniones, se están culminando también muchas confirmaciones, planes de boda para este verano, también planes para la JMJ y algunas otras excursiones y planes parroquiales, pues la pastoral no descansa, no se detiene. Estamos en el Espejo Diocesano, Santiago de Compostela. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige a Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Un relato de proporciones bíblicas. Cuatro niños, como si elegidos de un pueblo se tratase, una inmensa selva amazónica en paralelo al desierto del Éxodo, 40 días y 40 noches de travesía que recuerdan los 40 años del Israel errante, un Moisés de 12 años, Leslie, la hermana mayor, un maná de frutos y fariña, un Egipto seductor en forma de líos familiares o dinero fácil por salir en los medios. Los niños perdidos de Colombia ya es un peliculón. Dos reflexiones. Primera, muchas veces Dios elige a los más olvidados para enviar su mensaje. Los niños no están solos. Yo los amo. No existe selva frondosa capaz de ocultar a mis hijos preferidos. Los tengo de mi mano. Trabajad juntos para ayudarles. No está bien que dejéis morir a los inocentes en cualquier lugar del mundo con vuestra indiferencia. Segunda cuestión, más terrenal. Ya les gustaría a muchos niños de papá ser tan sabios y valientes. Cuando la selva de asfalto y tecnología avanza, contaminante, cual gigantesca mancha de chapapote, sobre las mejores virtudes y valores de la humanidad, esta necesita milagros como el de la Operación Esperanza. Además, la curiosa colaboración entre militares e indígenas supone otro signo de luz para el mundo, el de usar los adelantos con sentido común y respeto por la naturaleza, el de derribar prejuicios y rescatar desamparados. Y la voz de nuestro pastor, Monseñor Francisco Prieto.
El 24 de junio celebramos la natividad de San Juan Bautista, el hijo de Zacarías e Isabel. Aquel que saltó de alegría en el vientre de su madre ante la presencia de María, que llevaba ya en su seno al Salvador. Aquel del que el mismo Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. Por eso de ningún otro santo celebramos su nacimiento, salvo por supuesto de Jesús, el Hijo de Dios, y de María, la Madre del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Con estas palabras el Bautista se definía a sí mismo y a su misión. Es el enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Juan el Bautista supo decir, yo no soy el Mesías, y reconocer humildemente que detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Y al mismo tiempo, es quien ve lo que otros no son capaces. He ahí el Cordero de Dios. Renunció al protagonismo para abrir el camino al protagonista, en este caso el Señor. Supo ponerse a un lado para que él pudiera crecer, ser escuchado y seguido, el Mesías esperado. Y como último acto, el Bautista testimonia con la sangre su fidelidad a la misión recibida hasta las últimas consecuencias. San Beda el Venerable, monje del siglo IX, recordaba en una de sus homilías, San Juan dio su vida por Cristo, aunque no se le ordenó negar a Jesucristo, solo se le ordenó callar la verdad. También nos, por lo bautismo, participamos en la vida y misión de Iglesia, una misión de todo bautizado o servicio de evangelio. Somos chamados, vocacionados, a caminar juntos na escoita de todos o espíritu que nos leva a verdade completa, o mestre que nos axuda a discernir e que educa os oídos no corazón. O Papa Francisco convídanos a contemplar a figura do Bautista como un estímulo para a nosa vida, para que busquemos a amizade de Deus a través da oración e o noso exemplo poida axudar a levar a Deus os homes e os homes a Deus. A todos vos achego un cordial saúdo, a todos unha garimosa aperta no nome do Señor, co espírito alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades.
Nos encontramos en la pista de despegue del portaaviones diocesano, porque dentro de poquito, como es tradición ya en nuestra diócesis, los primeros domingos de cada mes de julio tienen lugar las ordenaciones sacerdotales, diaconales, etc. Y uno de esos testimonios que nos gusta relatar desde nuestras ondas, pues es la de una ordenación sacerdotal. Mateo Aguado, muy buenas.
Muy buenos días, don Manuel, ¿qué tal?
¿Cómo se siente uno ahí en la pista de despegue ya prontito para ser ordenado sacerdote, hombre?
Pues hay que reconocer que estos días con muchos nervios, pero también están siendo días preciosos en los que bueno, te sientes muy, muy arropado por la familia, por los amigos que sabes que van a venir y los que también no pueden venir, que sabes que están pendientes de ti, sobre todo en la oración.
Recuérdanos un poco, para espabilar ahí nuestra alma adormecida, ¿cómo siente uno la llamada a la vocación al sacerdocio?
Pues es la típica pregunta que es normal, ¿no? Recibir, pues, cuando tienes esta clase de vocación. Y yo creo que de una manera muy sencilla. Al final, si empiezas a tener una vida cristiana, y con eso digo, pues, una vida de oración, pues también recibiendo los sacramentos, pues uno se da cuenta de esa amistad con Jesús, y Jesús, pues en la intimidad muchas veces llama. Entonces, pues en mi caso personal, pues fue a partir de la pregunta de un sacerdote que me cuestionó si yo no quería ser sacerdote, y pues en la oración pues me di cuenta de que Dios me había estado llamando toda mi vida a eso.
No sé si desvelo cosas más particulares, pero creo que también el ejemplo de un familiar sacerdote supuso bastante impulso, ¿no?, en tu vida.
Pues también. Tuve la suerte de tener un tío sacerdote, el hermano pequeño de mi madre, que murió hace unos años de un accidente de montaña, y era pues un sacerdote santo, o sea, lo tenemos clarísimo en la familia. Y una imagen pues que siempre he tenido ahí. Al final fue el sacerdote que me bautizó, pues antes que ser mi tío, pues era sacerdote, ¿no? Y pues me bautizó, me dio la primera comunión, y para mí fue la primera imagen de un sacerdote que he tenido, que es un enamorado de Jesucristo.
Pues se agradecen esos testimonios de buenos sacerdotes que a veces también nos tienen muy cuestionados a los de nuestro gremio. Después de toda tu estancia en el seminario, de tu formación, de tu propia experiencia pastoral y tu visión ahora un poquito hacia el futuro, ¿cuál crees que va a ser el papel que debe jugar un sacerdote en la sociedad?
Pues yo creo que sobre todo testimonial, y yo lo veo más claro. Desde que me ordené diácono, es precioso lo que me doy cuenta de que puedo hacer si me dejo hacer por el Señor, y lo que la gente nos necesita. Entonces, ya no es buscar cosas que hacer, sino que la gente tiene sed de Dios. Y un sacerdote no deja de ser intermediario y siempre busca pues cómo abrir ese canal entre el cielo y la tierra, y simplemente pues es ofrecerse, es estar allí. Estar con tu presencia, estar con tus dones y también con tus heridas, pero sabiendo que te entregas a Cristo, y ya la gente pues se dará cuenta de que Dios le quiere a través también de ti.
Mateo, recuérdanos un poquito esa fecha importante de tu ordenación, tal vez tu primera visa. Supongo que no te perderás la JMJ, que eres un apasionado y de la pastoral de juventud. ¿Y alguna fecha importante donde podamos encontrarte este verano, tal vez?
Pues la ordenación es el 2 de julio, domingo, en la Catedral de Santiago, a las 5 de la tarde. Así que de primeras ya les pido oraciones a todos los que puedan estar escuchando. Y luego, pues, siempre está la cosa de que hay muchas primeras misas. Pues yo tendré la suerte de celebrar una primera misa en mi parroquia, luego también en mi parroquia en la que he estado este año de pastoral allí en Ribeira. Y luego pues iré también a visitar a mis abuelos allí a Madrid y también celebrar con ellos otra primera misa. Y por supuesto pues iré a la JMJ, que no dudo de que será un gran estreno como sacerdote, donde pueda pues vivir la Santa Misa con millones de jóvenes y poder confesar que estoy seguro de que mis manos pues serán las de Cristo para dar el perdón de Dios a muchos jóvenes.
Pues Mateo Agurado, muy pronto sacerdote de Cristo, como seguro que a los nuevos también nos gusta recordar, y un refuerzo fresco para la Iglesia diocesana. Muchísimas gracias por tu testimonio, enhorabuena y mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Vámonos a hablar de Cáritas. Estos días tuvo lugar el Consejo de Cáritas, del que nos hace un resumen, un balance, Javier García, director de comunicación.
El Consejo de Cáritas de Cesana de Santiago de Compostela, presidido por Monseñor Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago, aprobó, entre otras cuestiones, los estados contables del primer trimestre del año, que arrojan un saldo negativo. El reglamento para el funcionamiento del nuevo comedor social de Cáritas Interparroquial de Arosa y la venta de un piso en A Coruña procedente de una herencia. El máximo organismo de la entidad rindió un homenaje a Monseñor Prieto Fernández por su toma de posesión de la cátedra episcopal. El director diocesano de la institución, Anuncio Moriño, le hizo entrega de una concha de vieira elaborada por un artesano en la que figura una inscripción recordando el día 3 de junio del presente año del 23, fecha en la que inició su itinerario diocesano como pastor de la iglesia compostelana. Después de unas palabras de agradecimiento, el arzobispo pidió a los integrantes del consejo seguir trabajando en unidad para ayudar a las personas más necesitadas. En cuanto al ejercicio económico, señalar que el saldo negativo es superior a 400.000 euros, pero que en estos resultados son de una forma provisional, ya que no figuran en ellos los convenios suscritos con instituciones la local, autonómica y nacional para realizar determinados programas. Por último, dar cuenta, después de ser aprobado el reglamento para el nuevo comedor de Arosa, que el Consejo rindió un homenaje de felicitación a Jesús García Vázquez, delegado episcopal, por haber cumplido recientemente las bodas de diamante en el ejercicio sacerdotal.
Y hablando de Arosa, allá nos vamos con Mar Viqueira, Cáritas Arosa.
En Cáritas de Arousa estamos ahora terminando dos cursos, uno de limpieza de pisos, enfocado hacia la hostelería. Ya están haciendo las prácticas, la verdad es que ha sido un éxito total y bueno, esperamos que ya la inserción laboral pues sea, como hay mucha demanda en ese sector, pues que sea también un éxito. Estamos terminando también un curso de atención en domicilio de personas mayores, que también ha sido un éxito y la verdad, bueno, pues también con mucha inserción laboral y bueno, pues en ese sentido estamos muy satisfechos. Nuestra intención es continuar, pues a partir de septiembre, con otras formaciones, bueno, pues para ayudar a las personas a que encuentren trabajo y creo que vamos por el buen camino en ese sentido, ¿no? Que la formación es muy importante. Y bueno, después también estamos con nuestro traslado, con el local nuevo, que esperamos en breve ya poder trasladarnos para allí. Estamos en fase de solicitud de licencias y bueno, ahí tenemos el comedor, tenemos la lavandería, el servicio de higiene, el servicio de atención primaria, un aula de formación también donde vamos a poder dar cursos y bueno, son unos locales muy dignos donde vamos a poder atender a todas las personas que vengan solicitándonos ayuda de una forma pues muy digna, como se merecen, y buscando como siempre lo mejor para ellos, ayudando y como siempre cerca de los pobres, que la situación sinceramente cada vez se está complicando más y necesitan manos y nosotros también necesitamos muchas manos que nos ayuden.
Siguen y siguen avanzando, aumentando el número de peregrinos. Una maravilla, pues contemplar las calles, las ruas de Santiago, llenas de visitantes que, pues de una manera pacífica, pues vienen a ganar el jubileo y a encontrarse pues consigo mismas, con el Señor y con visitando la casa de Santiago, del Señor Santiago. César Rúa, de la Oficina del Peregrino, nos habla de cómo ha sido la evolución durante esta semana.
Hola, muy buenas. Pues esta semana hemos notado que ha venido más colegios. Bueno, es en parte lógico estas fechas, que son las de finales de curso, y es en la que más suelen venir ya más grupos de colegios, de institutos, de los chicos ya después de terminar las clases. No quiere decir eso que no sigan viniendo los peregrinos individuales, incluso de largo alcance. Esta misma semana hemos tenido dos casos. Hemos tenido una señora de 83 años, coreana, que ha venido caminando desde el mismo aeropuerto de Charles de Gaulle, en París. Fue bajar del avión y venirse caminando. También hemos tenido otro peregrino de Israel que ha venido caminando desde Jerusalén, que se ha pasado prácticamente 3 meses, un poquito más de 3 meses caminando. Son dos casos, la verdad, que muy, digamos, muy representativos de que vuelve con pujancia la peregrinación de larga distancia. You unravel me with a melody. You
surround me with song. Un sitio así de costa, tranquilo, en la zona de Sada, por ahí cerquita, se encuentra nuestro invitado de este momento de hoy, que es el párroco de Meras, Serantes, Mayanca y otras más, Jesús Andrés López Calvo. Buenos días.
Muy buenos días. Y bandera azul en sus arenales.
Y bandera azul.
Hacer publicidad, pues que sea completa.
Es un lugar también donde estos días se llena también de gente, ¿no? Toda esta temporada aquí veraniega.
Pues yo creo que, aunque bueno, no se han hecho así cálculos muy exactos, pero yo creo que triplico la cantidad de habitantes en esta parte de Oleiros Norte cuando llega, pues eso, ya la primera semana de julio, y se prolonga, pues algunas veces incluso con los que tienen segunda vivienda y normalmente viven en Coruña, pues incluso hasta la primera quincena de septiembre.
Como decían los antiguos, es un sacerdote también muy edificante, ¿no? Ha estado con muchas, además de espiritualmente, con muchas reparaciones, muchas obras, y sobre todo la preparación de una capilla, que es la capilla de Santa Ana. Tiene una cofradía que cumple más de 350 años. Abúndanos en esta realidad, en esta cofradía, Andrés.
Pues sí, para quien conozca la zona, quien sea habitual de visitar el arenal principal de Mera, pues es la capilla que está justo a la entrada de la playa, según vienes pues de Coruña o desde Santa Cruz. No es una capilla que tenga así una arquitectura muy extraordinaria o una escultura que se referencia, ¿no?, de manuales de arte, pero sí es una de las señas de identidad de la devoción y de la espiritualidad pues de las gentes que viven ahí. Y esta capilla, tal como la tenemos ahora, bueno, pues data de 1883, sustituyendo a una anterior que ya desapareciera. Porque en torno a ella y toda la que es la difusión del culto y la devoción a la madre de la Virgen María, pues desde 1663 que se creó, al menos hay constancia documental que ese fue el momento de su creación canónica, pues una cofradía, pues es que es la que mantiene viva pues ese culto, esa capilla y, ya digo, esa seña de identidad de las gentes que viven ahí.
Y la cofradía, de más de 350 años, ¿qué actividades realiza?
Bueno, tiene su objetivo. En el 2016 hubo su segunda refundación canónica, ¿no? Y en los estatutos el primer objetivo, la primera tarea, la primera finalidad era mantener viva la devoción a la madre de la Virgen María. Uno dirá, pero hombre, si se trata de una cuestión más geográfica que histórica. Bueno, pero lo cierto es que Santa Ana, como todos los santos, llevan al conocimiento, en este caso de su nieto Jesús, y nos llevan, bueno, pues a la adoración de Dios de Mirá. Entonces, ese es el primer objetivo, la primera tarea, mantener la devoción y el culto a Santa Ana. Pero después también, como asociación que es pública de fieles, por supuesto, también el mantenimiento de esta capilla. De hecho, acaban ahora de producirse unas obras de rehabilitación del interior y de reparación tanto de la cubierta como de los muros externos. También tienen una función social, colaboran bastante con la actividad de Cáritas parroquial de Mera. Y también, bueno, pues en esa tarea de querer difundir el culto a Santa Ana, estamos haciendo desde hace unos años, uno quedó interrumpida con lo de la pandemia, con tantas actividades eclesiales, pero la visita y la peregrinación a otros lugares que tengan también como Santa Ana titular, pues, de un santuario, de una capilla, de una parroquia, y con eso cumplimos esa función fundacional de que marca el estatuto.
Pues Andrés López Calvo, muchísimas gracias, y es importante que podamos dar a conocer, pues, tantos lugares señeros y especiales que van adornando nuestra geografía diocesana y que a veces no sabemos llegar o no conocemos esa realidad y que enriquecen lo que es nuestra vivencia, nuestra tradición y nuestra fe. Muchísimas gracias y a seguir trabajando y buen éxito en esa parroquia triplicada.
Exactamente, y esperamos a todos los que quieran venir como peregrinos a Mera, pues el 26 de julio celebrar su fiesta en esa capilla.
Y el pasado día 20 fue presentado el Instrumentum Laboris para el sínodo de los obispos que está teniendo lugar, y el vicedelegado de Apostolado Seglar, Alfredo Losada, nos lo resume de alguna manera.
O pasado 20 de xuño presentouse o Instrumentum Laboris, que é un instrumento de traballo preparatorio para a Asemblea do Sínodo convocado polo Papa Francisco sobre a sinodalidade. Este instrumento de traballo é unha ferramenta de discernimento precisamente para aproveitar sobre os tres temas centrais dos traballos da Asamblea Sinodal que terá lugar en outubro de 2023, a primeira Asamblea. Os traballos están relacionados cos tres verbas principais do tema do Sínodo: como crecer en comunión acollendo a todos en fidelidade ao Evanxeo, como debemos ser corresponsables, valorar a aportación de cada bautizado con vistas á misión común, e como temos tamén que identificar as estruturas e dinámicas de goberno para participación e tamén autoridade nunha igrexa sinodal e misioneira. O instrumento Laboris consta dun texto e 15 fichas de traballo. É unha cousa moi significativa e novidosa. Son 5 fichas para tratar o tema de crecer en comunión, outras 5 sobre a misión e outras sobre a participación. Esas fichas presentan, pois, unha pregunta sobre o discernimento para cada unha sesión de traballo, unha suxerencia, unha reflexión preparatoria. Penso que é importante tamén cada un de nós, aínda que non podamos ir físicamente a asamblea, sí que podamos ler este texto, estas fichas, porque abordan todos os temas principais da Igrexa Sinodal do século XXI. Este documento, Instrumentum Laboris, está tamén na páxina de laicosarchicompostela.com e na de pastoralsantiago.org. Estes traballos, este instrumento de traballo, fará posible que esta Asamblea Sinodal, que terá lugar en outubro deste ano, poida profundizar nos camiños nun estilo sinodal, para que haxa despois un segundo discernimento en outubro de 2024 para que se elaboren propostas concretas para crecer como Igrexa Sinodal.
Pues nada más, amigos, hasta la semana que viene. Sean buenos.
Adiós.